8 en punto de la tarde, martes 25 de noviembre de 2014. Muy buenas tardes a todos cuando suenan esta sinfonía en levantuderradio.es. Ya saben lo que pasa, y es que no hacemos el programa habitual en el que se repasa toda la actualidad levantinista, sino que viajamos en el tiempo, buceamos en la memoria de todos ustedes para recuperar algún jugador que ha dado grandes tardes de gloria a este Levante Unión Deportiva en nuestro programa que fue de... Un placer saludarles desde la 102.5 de su FM, Radio UPV Radio. Así que si están preparados para pasar media horita recordando grandes tiempos del Levante Unión Deportiva, les damos la bienvenida, señoras, señores, como les decíamos, muy bien, muy bienvenidos a nuestro ¿Qué fue de? Un saludo de quien les va a hablar hasta las 8:30 de la tarde, Delia Bullido, y ya vamos a ir prácticamente sin dilación a recibir a nuestro protagonista. Antes les voy a decir dos apuntes, a ver si alguno de ustedes, que yo sé que les gusta jugar cuando hago esta pequeña introducción para saber a quién tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del hilo telefónico, saben quién es. Dos apuntes muy rápidos. Llegó cedido del Albacete en la temporada 2003-2004, gran temporada para todos los levantinistas. Teníamos la música de fondo, ya se acabó la sintonía, ahí la escuchamos. Les dejo pensar un segundo. Albacete 2003-2004, facilito, ¿eh? Bueno, y si ya no lo han adivinado con este dato, les diré que se llama Manolo. Así que con ese nombre se le conocía deportivamente y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo Hidalgo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué placer volver a hablar contigo, ¿eh? Sobre todo porque muchos de nuestros oyentes seguro, segurísimo, ya tienen perdida la pista. Y bueno, yo sí te tengo localizado, pero ya sabes que para mí, bueno, me encanta recuperaros a todos vosotros y charlar un ratito con vosotros. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿has visto cómo ha cambiado el Levante? Que tiene radio y todo desde que tú estuviste aquí hace ahora exactamente 11 temporadas, 10 temporadas.
Sí, está cambiando y lo bueno que es a mejor.
Sí, yo sé que tú tienes un cariño muy especial del Levante, bueno, de tu paso por el Levante. Luego hablaremos de ese pasado, pero en primer lugar lo que quiero saber es qué es de la vida de Manolo Hidalgo en la actualidad. Manolo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntame.
Bueno, pues vivo aquí en Madrid, ¿no? Ya que soy de esta tierra. Y bueno, pues por la mañana estoy trabajando en el metro de Madrid. Y luego, pues bueno, por las tardes la verdad que lo dedico a lo que es, pues, bueno, nuestra vida, que es el fútbol. Y bueno, pues tengo un equipo de unos infantiles que entreno por las tardes. Y luego, pues bueno, todavía sigo yo, a pesar de que ya me estoy haciendo mayor, jugando al fútbol.
A ver, vamos a ir por partes. La verdad es que eres... muy joven, 34 años solamente, y por lo que hablamos, has tenido que colgar las botas. O sea, ¿qué ha pasado para que Manolo Hidalgo a sus 34 años y con esa calidad que tenía en la banda en la banda izquierda haya tenido que colgar las botas? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la verdad que cuando acabé ya de jugar el último año ahí en Denia, cerca de, sí, de donde estáis,
sí.
Pues bueno, la verdad que ya cuando volví a casa ese verano, pues bueno, tampoco salieron muchas cosas interesantes y llegó el momento de decidir, bueno, pues jugar por aquí en Madrid, en tercera división y bueno, pues ponerme a trabajar y seguir jugando pues en la medida de lo posible en una categoría menor, pero bueno, con la misma ilusión que cuando estaba un poquito más arriba.
Y una cosa, estás trabajando en el metro, ¿qué haces exactamente? ¿Cuál es tu función? Porque si alguno de nuestros oyentes va un día a Madrid por el metro, ¿en qué línea estás? Cuéntanos un poco. Claro, yo este fin de semana me voy a Madrid. ¿Te tengo que buscar?
Sí, pues hombre, la línea 10 de metro, ¿vale? Que es la que une Puerta del Sur con el Hospital Infanta Sofía, que bueno, pues está el nuevo Ministerio, Bernabéu.
Sí.
Pues bueno, nos movemos por ahí un poquito con el tema de la vigilancia.
Ah, que estás de vigilante, entonces.
Sí, sí.
O sea, que si se me ocurre saltar la valla para colarme en el metro este fin de semana, si estás tú no me va a pasar nada, ¿no?
No, o sea, tienes vía libre, toda la línea de 10 de metro, o sea, puedes hacer lo que quieras, a ti sin problema.
Vale, y si a alguno de los oyentes se les ocurra, que no se les ocurra, por favor, que pase por ventanilla y que pague el billete, que no se les ocurra decir que es amiga de Manolo Hidalgo, que es levantinista, a ver si lo metemos en un lío. Al bueno de nuestro Manolo, no, yo no lo hago, te lo prometo, yo pasaré por ventanilla.
Mejor, así evitamos jaleos.
Claro, imagínate tú, si por hacer la gracia, por encontrarte, al final acabamos todos mal. Yo en comisaría y tú fuera del curro, no, por favor.
Sí.
No sé lo que vale el billete de Metro Madrid, pero no vamos a...
Bueno, depende de la zona, es un un poco más caro, la verdad que es un poco caro, ¿eh? O sea que no, cuesta pagar porque es caro, pero bueno.
No vamos a tentar a la suerte. Bueno, ¿estás contento principalmente con lo que es tu vida en estos momentos?
Sí, la verdad que, hombre, con los tiempos que corren ahora mismo, el tener un trabajo y bueno, y luego dedicarme por las tardes a lo que es el fútbol, pues sí, la verdad que contento con mi familia y bueno, pues bien, la verdad que bien.
Oye, una cosita, sé que estás, bueno, has comentado hace un momento que estabas entrenando a un equipo de infantiles, ¿qué son? ¿Los infantiles del Siete Picos Colmenar, que es, creo que es donde estás jugando tú actualmente?
Sí, es cierto que estoy jugando ahí en el Siete Picos, que es en Preferente, que bueno, sí. Mire este año ya un poco por seguir jugando. Uh-huh. El equipo que estoy entrenando es el infantil de la escuela de la AFE.
Ah,
el
muy bien.
Presidente es Rubiales, y que tengo una amistad con él y con Tito, con Jesús y con todos los que están allí, pues bueno, la verdad es que me ayudaron bastante y oye, pues por las tardes estoy empezando en esto de entrenar y bueno, a ver qué tal se nos da.
Estás empezando también con lo de los títulos de entrenador, ¿verdad? ¿Tienes ya los tres niveles o estás en ello?
No, tengo el nivel 1, sí. Ahora estoy cursando el nivel 2.
¿Y qué tal se te da esto a ti de ser entrenador? Ahora primero con la teoría en clase, que no sé yo qué tal será Manolo Hidalgo en clase, y luego en la práctica. ¿Cómo se te da?
Bien, bueno, a ver, en clase la verdad que soy un poco despistado. Siempre que despistado y me ha costado bastante esto de estudiar, ¿no? Luego la práctica la verdad que es más complicado de lo que uno pensaba, ¿no? Siempre he dicho que hubiese preferido haber jugado toda la vida al fútbol y no tener que estar a cargo de, pues en este caso, de 15, 20 niños, que la verdad que es difícil. Pero bueno, ya te digo, es una experiencia nueva y bueno, vamos a ver lo que duramos, lo que aguantamos y bueno, ya veremos a ver.
Te vuelven loco, ¿no? Imagino.
Sí, sí, pues hombre, son chicos de 11, 12 años y pues oye, mira, están en la adolescencia, bueno, es la verdad que hay que estar muy encima de ellos, pero bueno, también es divertido, ¿eh? O sea, no todo es malo y costoso, ¿no?
Oye.
Tiene cosas buenas.
Ahora imagino que entenderás mucho mejor a los entrenadores que tanta tabarra te han dado durante tu carrera deportiva, e imagino que si tienes que parecerte a alguno de ellos, buscas sin duda alguna parecerte a la figura de Manolo Preciado.
Sí, sin duda, más que nada por el tema de, pues oye, saber llevar los vestuarios, ¿no? Sí. Creo que Manolo estuvo un año, pero fue un año increíble y el trato que nos daba a todos era igual, ¿no? Daba igual que fueses o que vinieses de un equipo a otro, de primera que de segunda vez, como fue mi caso, y la verdad que el trato fue maravilloso, o sea, en eso no tengo ninguna duda.
¿Te gustaría en un futuro dedicarte profesionalmente a este tema? Sí, ¿verdad?
Bueno,
al
sí.
Al tema de entrenamiento, no sé si algo relacionado también con la dirección deportiva, y bueno, imagino que estabas bien de vigilante ahí en el metro, pero imagino que tus pasos van dirigidos también hacia profesionalizarte en este tema y dedicarte pues en exclusiva, ¿no? ¿O no?
Hombre, a ver, por gustarme me gustaría, ¿no? Porque el fútbol me encanta, pero hombre, sé que es muy complicado, no sé hasta dónde llegaré ni nada. En principio, pues bueno, he empezado por probar. Es cierto que si luego pues tienes el gusanillo de seguir y te gusta y te apetece, pues bueno, seguiré para adelante. De todas maneras, hombre, como todo el mundo quiere, claro, entrenar en categorías superiores es la caña, pero bueno, no sé qué haré. Ya te digo, voy a pasar este año y el año que viene lo vamos a ver.
Poco a poco, el año que viene te llamo. Si sigo con mi programa que fuerte, te llamo a ver cómo ha sido avanzando. De todas maneras, sí. Antes comentábamos que, bueno, si quieres vamos a bucear ya en el pasado, que a mí sabes que esta es una de las partes que más me gusta del programa. Echar la vista atrás, recordar buenas cosas, recordar, bueno, pues buenas y malas, a ver, también, ¿por qué no? Recordarlas, que es lo importante al fin y al cabo, que le estemos hablando tú y yo aquí, tanto, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como tú sabes, porque primero si no te hubieras retirado del fútbol no te estaría entrevistando, a lo cual ya tiene una parte mala, pero me encanta bucear en el pasado y volver a esa temporada en concreto, en este caso, en la que llegas al Levante Unión Deportiva. Temporada 2003-2004. Tú venías de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, concretamente del Atlético Madrid B, habías estado jugando en segunda B, te había firmado en ese momento el Albacete de primera división, y de repente te ceden al Levante Unión Deportiva, que estaba en segunda, en un proyecto que se había hecho muy ambicioso. Cuéntanos un poco cómo vives tú ese proceso de llegada a la salida del Atlético de Madrid, de repente al Albacete de CD. ¿Cómo vives ese momento hasta llegar aquí al Levante?
Pues hombre, la verdad que con muchas sensaciones, ¿no? Porque el estar jugando al fútbol, ¿no? Y claro, cuando empiezas a jugar al fútbol, lo que quieres es ser futbolista, ¿no? Y bueno, pues la verdad que tuve la oportunidad de jugar en el Atlético Madrid B 3 años. La verdad que, bueno, pues esos 3 años estuve bien, muy a gusto, me trataron de maravilla. Y se me presentó la oportunidad de firmar en Albacete en Primera División. Claro, pues imposible decir que no. O sea, claro, era lo mejor que me podía pasar, ¿no? De decir, joder, en Primera División. Además, me parece que ese año fue cuando firmó Beckham en el Real Madrid y tal. Claro, yo pues alucinado diciendo, joder, voy a jugar contra Beckham. Bueno, al final no fue el caso, ¿no? Pero bueno, hice la pretemporada en Albacete. La verdad que era un jovencito y, bueno, a lo mejor me pilló con... No tenía la madurez esa de como jugador para haberme podido quedar allí, porque, bueno, la verdad que yo muchas veces me sentaba en el vestuario y miraba y decía, joder, Dios, está Gaby Amato, estaba Roa, estaba no sé quién, Pablo Ibáñez y tal, y decía, joder, es que vaya futbolista, digo, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues oye, al final la pretemporada no salió bien y bueno, pues me ofrecieron el tema de viajar hacia Levante y sin dudarlo, la verdad. Me dijeron, el proyecto que había era muy bueno, de hecho, ahí estaban los números, o sea sí. Que... Y no me lo pensé 2 veces. Luego es cierto que, hombre, ahí en el Levante, pues la competencia era enorme, era muy difícil jugar. Yo no jugué mucho, me hubiese gustado haber jugado más. Pero bueno, claro, también tenía ahí el fenómeno de Jofre, que jodido, no me dejaba jugar nunca.
Claro.
O sea, que era muy complicado jugar, ¿no? Pero vamos, no, si te digo la verdad y soy sincero, no cambiaría nada, ¿eh? O sea, la gente que conocí allí,
sí,
la verdad que me da una alegría inmensa cada vez que hablo con ellos y... O sea, no cambiaría nada.
No, porque además, bueno, comentarte, Jofre, yo creo que pillas al Jofre de mejor estado de forma prácticamente de su carrera. La temporada anterior había hecho pues una auténtica campaña, bueno, un temporadón con el Levante, con Limones en la otra banda. Habían hecho una temporada espectacular los dos y, bueno, la temporada siguiente la refrenda y demuestra que bueno, yo ya te digo, yo creo que es de las mejores temporadas que le he visto a Jofre y el resultado, obviamente... ahí está, como tú decías, ¿no? Los números no mienten y lo que sé que consiguió esa temporada, la verdad es que, bueno, es un hito en todo el levantinismo y es uno de los grandes logros del Levante actual. Sí, sí. Y luego comentarte también, Manolo, que es cierto que imagino que para ti que te salir cedido del Albacete cuando llegas con tu ilusión de jugar en Primera División, pero cuando vienes al Levante, lo que tú me decías, te creo cuando me dices que no lo cambiarías, porque esa temporada yo creo que todos los que formamos el Levante Unión Deportiva ese año, es una de, si nos ponemos a echar la vista atrás, es una de nuestras temporadas favoritas, pase lo que pase y venga lo que venga después. Porque ¿cómo era ese Levante, Manolo? ¿Cómo era?
Es que, hombre, yo creo que habrás oído muchas cosas. Para mí fue increíble, ¿no? Ya te digo, por todo lo que te he contado y por la gente que conocí, el grupo, yo creo que encima teníamos el cuerpo técnico idóneo, ¿no? Que sabía llevar todas las situaciones del vestuario. Ya te digo, mi primer año fuera de casa, es que la verdad que te puedo decir poco. De hecho, tengo relación con jugadores de aquel año que la verdad que cuando hablo con ellos, joder, me parece que estoy todavía en una nube.
Sí.
O sea, que a mí fue increíble. Y eso que no jugué mucho, la verdad, porque, pues bueno, pues lo que te hemos comentado, estaba Jofre, Cuellar, Sandro, Limones, el otro, no sé qué. Bueno, había una barbaridad de jugadores que era increíble y, bueno, pues la verdad que ya te digo, no cambiaría y si volviese atrás sería lo mismo. O sea,
muchos de ustedes sabrán que, bueno, ahora el pasado 5 de junio se cumplió el 10º aniversario de aquel ascenso. Y bueno, la verdad es que el Levante Unión Deportiva consiguió unir a 18, 19 jugadores, los que no pudieron venir algunos de ellos, pues algunos por estar fuera de España, el caso de Edwin Congo y Gustavo Reggi, que estaba uno en Argentina, otro en Colombia, alguno que otro que no pudo venir por diferentes motivos laborales, pero conseguimos juntar aquí en Valencia a 18 jugadores y la verdad... es que nos hubiera gustado que todo el mundo hubiera podido ver, ¿a que sí, Manolo? ¿Cómo era el reencuentro de ese grupo? ¿Cómo recordábamos las anécdotas? ¿Cómo nos reíamos? ¿Cómo parecía que no hubiera pasado el tiempo? Fue un acto muy bonito, ¿verdad, Manolo?
Sí, la verdad que ya te lo comenté en su día cuando me llamaste. Es que fue decírmelo y
sí.
Se me pusieron la piel de gallina. Dije, joder, digo, que era ver a gente que hacía 10 años que no veía. Y sí, que sabías de ellos, pero que realmente pues bueno, no tenías el día a día con ellos y tal. Y para mí era una ilusión enorme. O sea, al volver a 10 años atrás, era la hostia, vamos.
Seguimos teniendo relación con todos ellos, porque además tenemos un grupo de WhatsApp en el que todos nos contamos, justo desde ese día tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos contamos un poco las andanzas de cada uno. Pero ¿tienes relación así algo más cercana, que no sea a través del WhatsApp, aparte de, pues como decías, de Tito, de Jesule, de Rubiales, que los verás en esto de la AFE? ¿Tienes un contacto más diario con alguien?
Sí, bueno, con esos tres tengo bastante, sobre todo con Tito, ¿no? Es con el que más relación tengo. Luego, pues bueno, con Carpintero, Aganzo y tal, pues de vez en cuando, pues oye, sí, algún WhatsApp, alguna llamada y eso sí tenemos. O sea, que tengo, luego, pues eso, lo que te digo, no es que tenga un contacto a lo mejor con, no sé, Cérvulo, Joffre, de vez en cuando con el Facebook, tal, no sé qué, pues oye, luego cuando les ves, parece que fue ayer cuando estuviste juntos.
Exacto.
Y el trato es el mismo, o sea, que con Riverita, que le vi también, o sea.
Sí, mucha alegría, ¿eh? Mucha alegría volver a reencontrarnos con todos. Yo antes te he preguntado hasta el momento de tu llegada al Levante, pero sí que es cierto que cuando yo hablaba contigo para decirte que íbamos a cerrar la entrevista, te decía, Manolo, piénsate alguna anécdota. ¿Te has dado tiempo a pensarte alguna anécdota? Que yo sé que tienes muy mala memoria.
Tengo bastante mala memoria, sí. Es algo cierto que, bueno, ya la he contado, la conté en el día del décimo aniversario también.
Claro, pero porque como el día del décimo aniversario, primero no pudo albergar el oceanográfico, el auditorio más rojo del oceanográfico, donde se celebró, pues cabían los que cabían. Yo creo que nuestros oyentes son más, y estarán encantados de que les cuentes. Va, dinos.
Sí, pues bueno, a ver. Fue el primer día, además, en Buñol, de entrenamiento, que sí. Yo no conocía a nadie.
Sí.
¿No? Pues yo llego allí, jovencito, pues oye, me siento en una esquinita que me hayan dejado. Y todo cortado, la verdad, pues ya te digo que con la gente que había, pues oye, esto de verlos en la tele y tal, y luego los tienes todavía al lado, pues oye, parece que son de otro mundo, pero bueno. Y pues nada, fue justo el día de...
Y estaban como de prestado, ¿no?, allí en el vestuario,
sí,
tú decías.
Estaba, tío, estaba en una esquinita, yo creo que tenía medio culo fuera y todo del banco, porque digo, joder, cualquiera le dice a alguno de estos que se echó para el lado.
Menudos eran, que luego no eran tantos, pero ya ves tú, estás acostumbrado a ver, pues, a lo que tú dices, ¿no? A un Rivera que venía al Real Madrid, a un Congo que venía al Real Madrid, a un Alexis, que yo creo que daba miedo, encontrárselo en el terreno de juego. Yo creo que Alexis es, yo por lo menos a mí me daría miedo, luego lo conoces y mira cómo es.
Sí, Alexis, pan,
pero claro, te mira así el ceju, que le decíamos...
Más cuella internacional.
Claro,
¿no?
Y Sandro, ya
no
ves.
Que se eche para el lado, pero no,
a Sandro, que le veías ahí con su cara de...
Sí, sí, al cortito Sandro, sí.
Sí, por eso. Bueno, cuenta, que no te interrumpo.
Y nada, pues ya te digo, el primer día, llegó Manolo Preciado y bueno, pues nada más verme, la primero que me dijo, dice, bueno, bienvenido al Club de los Feos. Digo, joder, me quedé allí de piedra, ya te digo, antes que estaba cortado, las primeras palabras que me dijo... que fue con todo el cariño del mundo, pues oye, joder, fue una risa, ¿sabes? Y eso que había alguno más feo que yo, ¿eh? O sea que...
Sí, yo
no era de los más feos, pero bueno.
Sí.
La verdad que la que recuerdo es esa, porque ya te digo, las primeras palabras que Manolo Preciado me dirigió, pues, dice, bienvenido al Club de los Feos. Y, hostias.
Exactamente, dijo que éramos un club de feos y que ya teníamos a uno más para engrosar a la lista, ¿no? Como que no nos mandaban a uno guapo el equipo. Claro, sí, casi sí. Él resaltaba, ¿sabes? El bigote.
La verdad es... yo era de los feos, pero subí un poco el listón, ¿vale? O sea,
Sí. Yo ya te lo dije también en la gala que no estaba de acuerdo con las palabras de Manolo Preciado.
Sí,
pero vamos, escúchame, con esas palabras de bienvenida yo creo que ya te pudiste hacer una idea de lo que iba a ir el año, ¿no? Claro,
sí,
porque
sí.
Es que eso no te lo encuentras en ningún vestuario.
Nada, desde luego. La verdad que fueron unas palabras, pues oye, que en un momento te quedas así como diciendo, coño...
Se rompió la tensión. Ganando, ¿no? Se rompió, claro, la tensión por completo. Tú dijiste, vamos, me relajo que esto... aquí voy a estar bien.
Y así fue la tónica durante todo el año. O sea, el tema de bromas y, bueno, y luego a la hora de currar, pues había que currar. Eso no lo quitaba nadie.
Se curraba como el demás. Si no recuerdo mal, ese año, a final de esa temporada, fue cuando te casaste tú, ¿verdad?
Sí, fue ese año, sí.
Ese año, algunas de las despedidas de soltero tuyo se vivieron aquí en Valencia, con lo cual sé que le guardas un cariño muy especial a esta ciudad,
sí,
también por ello.
Sí.
Oye, ¿cómo estás viendo al Levante Unión Deportiva ahora en la distancia? Vamos a hablar del derbi. Mira tú, que estábamos comentándolo esta mañana.
Sí, bueno,
lo contento que te pusiste tú viendo el partido del domingo.
Sí, primero daros la enhorabuena a todos, ¿vale? Los que me estáis escuchando, todos los levantinistas, por ganar el derbi. Que sí. Yo, la verdad que vi nada, muy poco. Vi justo lo mejor, que fue el gol de Morales. O sea que...
Sí, o sea, te sobró ya, entonces.
Sí, con eso. Y bueno, pues la verdad que contento porque, aunque sea de la distancia, pues oye, quiero que el Levante esté lo más arriba posible.
Sí, no, yo sé que sigues al Levante Unión Deportiva, lo sigues con muchísimo cariño, pero ¿cómo lo estás viendo? Cuéntame, ¿cómo ves esta temporada? ¿Cómo ves los éxitos más recientes? Porque claro, para todos vosotros, los que vivisteis aquel ascenso que unió tanto y que dejó, la verdad es que tan buenas amistades, sé que ha sido muy especial estas 5 temporadas que el Levante lleva en Primera División por todo lo que se está viviendo, porque yo creo que nadie imaginaba que el Levante, por ejemplo, iba a llegar a Europa League. Entonces, yo sé que todos lo estáis viviendo con un cariño muy especial, pero tú en concreto, ¿cómo ves los éxitos del Levante? ¿Qué haces cuando ves que el Levante le va tan bien? Imagino que te alegras, claro, pero lo sientes sí. Como tuyo.
A ver, pues ya te digo que estuve un año y fue maravilloso aquel año. Es cierto que por falta de tiempo no veo, solo suelo ver bastante más al Atleti, ¿no? Porque soy del Atleti de Madrid.
Ah, claro, colchonero.
Sé que habéis empezado así un poco mal y tal, ¿no? Y bueno, ahora parece que cambiaste de entrenador y bueno, el otro día llegó la victoria y bueno, la verdad, contento desde la distancia, pero te digo, no puedo ver al Levante todo lo que quisiera.
Pues hay que verlo más, Manolo, que a los equipos así a los que uno siente hay que apoyarles, aunque sea en la distancia. ¿Cuánto tienes de levantinista en el corazón? Imagino que el colchonero se lo lleva el 75, el 60. Venga, va.
Lo dejamos por ahí. Es que sigo colchonero toda la vida. Entonces,
claro, por eso te digo.
Me ha ido arrancando un cachito de cada lado, ¿no? Entonces sí, va.
Venga, va, que tienes un 70 colchonero y el 30% lo divides en el resto o un poco más generoso.
Venga, vamos a dejarlo en 60-40, venga.
60-40, eso es mucho,
Bueno, ya, pero bueno, es que el año mío allí fue muy bueno, o sea.
Eso es mucho. Oye, ¿cuál es, exceptuando el ascenso, porque imagino que ese es el momento con el que te quedas de toda la temporada, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de esa época, exceptuando el ascenso? Luego, si quieres, hablamos de Chapín y comentamos cómo fue esa explosión de todo, pero si echas la vista atrás, ¿con qué te quedas? ¿Qué recuerdo te quedas?
Pues me acuerdo del partido del Cádiz.
Ajá, qué bonito, gran partido.
No me acuerdo el resultado exactamente.
3-1.
1-3, ¿no? 1-3,
sí, bueno, 1-3 que jugábamos en el Carranza, exacto, ¿puede ser?
Sí, eso es. Y yo estaba como, no, una vez más en el banquillo.
Pero habías viajado, por lo menos.
Sí, iba al banquillo, iba muchas veces, pero luego jugaba poco. Pero bueno, la verdad es que lo vivía como si estuviese jugando. Y me acuerdo que fue cuando pito al final, porque era un partido complicado y la verdad que nos encaminaba mucho al ascenso ese partido, creo recordar, y fue muy emotivo. Además, cuando pitó el final, saltamos todos los banquillos, nos fuimos a abrazar a no sé quién fue, nos tiramos todos encima, yo me parece que me subí encima de Mora, o sea, no sé, o sea, fue, me quedo con ese momento porque me llamó mucho la atención ese partido que nos marcó mucho para el tema del ascenso.
Y tanto, ¿te recuerdas aquella grada de Carranza cantando Congo, quédate? ¿Le cantaba?
Sí,
incomprensiblemente, porque además había jugado unos minutos solo.
Es que no sé si salió Congo y marcó un gol ese partido o algo, es que no me acuerdo.
Sí, puede ser, que salió del banquillo, pero además salió muy pocos minutos. Sí, alguna vez estás lío, sí.
Sí, creo que recuerdas, ya te digo que tengo una mala memoria. O sea que...
Y luego creo que todos guardáis también mucho cariño de ese viaje de regreso a Valencia, en el que todavía no se había ascendido y toda la afición se había congregado vía SMS, porque entonces no había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni había nada, y todo el mundo se había congregado en el aeropuerto para recibiros. No te diré que había tanta gente como el día del ascenso, pero vamos, había muchísima gente congregada allí, animándoos, y eso ya es el plus que os da ya el plus definitivo, ¿no?
Sí, porque es que estaba muy cerca, o sea, quedaba un pasito de nada y ya no se podía escapar, y después de 40 años, pues oye, eso era para la ciudad increíble.
Y luego el ascenso, cuéntanos algo de aquel ascenso. La gente que no ha podido vivirlo, porque era muy joven, yo sé que siempre le va a quedar esa espinita de cómo fue de verdad aquello, porque yo creo que es incomparable. Cada ascenso ha tenido su momento especial, está claro, pero yo creo que es incomparable a cualquier otra cosa que se pueda vivir históricamente en el club por todo lo que supuso.
Sí, porque, hombre, ya como te he dicho, era después de 40 años, ¿no? Que yo creo que era el ascenso más ansiado de todo el levantinismo, entonces, pues la verdad que fue increíble. Yo, para mí personalmente, fue lo mejor que me ha pasado del tiempo que he estado jugando al fútbol, ¿no? Aparte de que encima era jovencito, pues se juntó todo, ya te digo, vestuario, gente, ascenso, y bueno, luego la fiesta, pues ver todo Valencia lleno de colores azulgranas y todo, pues fue increíble. La verdad que no pensé vivir eso algún día y afortunadamente lo viví. Entonces, es una cosa que no se puede olvidar nunca.
Manolo, en la actualidad, bueno, como nos comentabas, tanto con los niños como con tu equipo en el Siete Picos de Colmenar, que me cuesta a mí recordar el nombre esto, no sé por qué, imagino que la gente sabe de tu pasado. ¿Qué te preguntan? Primero los del siete Picos de Colmenar, porque claro, ellos tienen a Manolo Hidalgo, imagino que todos saben que tú has estado en un equipo de primera división, que has jugado en segunda división, que has conseguido un ascenso con Manolo Preciado, un hombre muy reconocido en el mundo del fútbol y que da lo mismo que seas de la categoría que seas, que siempre ha sido un referente.
Sí, porque hombre, ahí en ese, pues allá, en ese vestuario hay gente muy joven, ¿no? Que yo creo que tenía 5 añitos, a lo mejor, o 6 cuando ascendí, ¿no? Que
sí, no... pero no recuerdan nada de tu pasado, realmente.
No, solo recuerdan cuando, a ver, recuerdan, solo están cuando ya les, pues oye, ya alguno le ha comentado pues, que dónde he jugado y tal, y pues oye, a lo mejor ellos se meten en internet, no sé qué, uno de ellos me vino y me dice, joder, es que tienes un cromo, no sé qué, digo. A mí, la verdad que, sinceramente, me da vergüenza, soy un cortadillo, entonces, pues oye, no me gusta hablar de... O sea, vamos, encantado de mi pasado de futbolista, pero no me gusta ir diciendo, sí, pues yo jugué aquí y tal. Soy bastante corta ahí y es cierto que alguno me pregunta y bueno, a lo mejor te mira como de otra forma, como diciendo, hostias, cuidado que estás jugando en segunda y en segunda división. Que no es poco, pero...
Sí, sí.
Pero sí, hombre, para alguno, pues oye, a lo mejor es un referente como ellos o... Y a lo mejor te miran, ya te digo, te miran de otra forma, ¿no?
Sí, te miran ahí con un poco, claro, porque al final muchos de los jugadores que estarán en el Siete Picos, imagino que, bueno, que muchos no van a poder llegar a jugar a los niveles que has jugado tú, por eso te dices tú que te miran de otra forma, ¿no? Te mirarán ahí aunque sea con un deje de orgullo de tener un compañero que ha podido vivir grandes cosas en el mundo del fútbol.
Sí, pero me pongo pues igual que cuando yo empecé a jugar aquí en Coslada, en el equipo de mi pueblo, ¿no? Pues igual sí. Vino un chico ya, que tenía lo que tengo yo ahora, 34 años.
Un que chico, Geni, que era el joven.
Claro, tenía la edad que tengo yo ahora, pero claro, yo tenía 18, 19 años y me pasó más o menos igual. Vino nada más muy buen amigo mío y de hecho tengo mucha relación con él, que está entrenando los veteranos del Real Madrid, o sea que... Y pues igual, yo le miraba como diciendo, joder, digo, es que este viene de jugar en el Castilla, en el Jaén, en segunda división, y uh-huh. El equipo bueno, y pues oye, pues me imagino que ellos a lo mejor pensarán igual que yo pensaba cuando tenía 19 años. O sea.
Oye, has dicho lo del cromo, me he puesto a buscar en internet y lo tengo delante. El cromo de Manolo con el Albacete, que tienes sí. Una cara de niño, sí, claro, bueno, porque es que entonces tenías 23 años.
Sí, pero esa carita de niño la mantengo ahora, ¿eh?
O sea, sí, es verdad. Es verdad que la vida te ha tratado muy bien y que sigues estando igual. Manolo Hidalgo, además, para los que no lo sepan, les vamos a contar un secreto de vestuario. Venga, el Lupas sí, era para sí, nosotros.
Sí. Que sí, yo creo que sabía yo que iba a salir esto, sí, sí.
Nadie le ha vuelto a llamar el Lupas en el mundo del fútbol. La culpa ya sabes que no es mía, ¿eh? Que es del corto Sandro, del corto sí. Rivera, del corto Joffre, del corto Cuella, de todos los cortos que había en aquel equipo.
Sí, sí, porque me parece que de los únicos 20, bueno, de los 25 que éramos, el único que llevaba gafas era yo.
Sí, sí, o sea. El único que llevaba gafas era tú. Además tenías cara de profesor de élite. Bueno, sí, lo hablamos el otro día también, ¿eh? Que venía ahí él, de verdad, que Manolo, yo no sé por qué Manolo lo incluyó, Manolo Preciado lo incluyó en el grupo de los feos, pero venía sí, ahí sí. Con su cara, que era un niño guapo, Manolo Hidalgo, con sus gafitas y tenía una pinta de intelectual que tiraba para atrás, ¿eh?
Sí, sí, engañaba bastante. Bueno, de hecho a mi mujer la engañé por eso.
Pues o sea, imagínate.
Que fíjate que tampoco era tan de los feos. Pero sí, la verdad que pues con las bromas y tal, el Lupa, y de hecho cuando ahora nos vemos muchas veces, dice, coño, el Lupa, no sé qué, o sea que claro. El Manolo ya está en segundo plano.
Totalmente, Lupa. Entre los compañeros de aquel equipo, totalmente. Manolo, que me da mucha pena, pero tenemos que llegar al final, nos queda escasamente 50 segundos para llegar al final del programa, nos quedamos con este tema de Joel Cocker que dice, no sé si lo escuchas Manolo de fondo, aquellos maravillosos años, es el sí. Tema con el que me gusta despediros y aprovechar para darte las gracias en primer lugar por haber participado en, obviamente, en este que fue de, ha sido un placer, y luego también darte las gracias por haber vestido la camiseta del Levante Unión Deportiva durante una temporada, porque gracias a todos los que lo hicisteis en el pasado, el Levante en la actualidad es lo que soy, así que muchas gracias Manolo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por todo, la verdad.
Hablamos pronto y ya sabes que lo que necesitas en Valencia, en lo que necesites en Valencia y en el Levante estamos.
Igualmente.
Un besito, Manolo. Nos vemos. Chao. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Un saludo de quien les habló, Delia Bullido. Les esperamos el martes que viene en nuestro ¿Qué fue de? Chao. Hasta entonces.